Bien, gracias por la bienvenida. Es una bendición estar con ustedes acá hoy. Quisiera que tomaran sus Biblias y pasen ahí a Segunda de Corintios, capítulo 1. Le he puesto a este repaso general de Segundo de Corintios una historia emocional de un pastor y su antigua congregación. Y uso la palabra emocional porque es un libro de mucha emoción. Revela su fragilidad, su amor y su cuidado de tener relaciones íntimas. Si has estado en una relación difícil o que ha sido quebrantada con conflicto y mal entendimiento, este es un libro que te va a encantar. Porque Pablo no solamente comparte mucho acerca de este conflicto que tuvo con la iglesia en Corinto, pero también nos guía a mostrar cómo es la reconciliación que se debe llevar a cabo en relaciones que han sido resquebrajadas. A todos les gusta una historia buena y tengo muchas diapositivas y pueden tomar notas, pero lo que quisieran más que nada es que escuchen la historia. No es un libro fácil de entender. Parte de la razón es porque Pablo no nos dice de qué se trata el conflicto. Y así es que tienes que tomar partes de aquí y de allá para armar el rompecabezas. Y quisiera que nada más supiéramos de qué se trata esto, pero es maravilloso de que Pablo no nos da todos los detalles. Digo, permítame, antes de entrar ahí a lo bueno, si estamos hablando de un conflicto que tienes con alguien más, estás tan tentada de decirles tu lado de la historia y al final del día lo que Dios ve es todo lo que importa y de que queremos ser cuidadoso y nos dice de no echar abajo las opiniones de alguien más. Y Pablo nos dice el conflicto que hay acá en Corinto y no nos da lo que él opina acerca del conflicto, del lado, la historia del lado de cada quien. Pablo habla de su autoridad apostólica acá porque quiere que crean la verdad. Cree que no estén desviados de la verdad. Y obviamente había falsos maestros que le estaban influenciando ahí en Corinto, diciendo que Pablo no era un apóstol verdadero. Y sea que Pablo era reconocido como apóstol verdadero o no, puesto que Pablo proclamaba la verdad bajo la autoridad de Cristo Jesús, necesitaba que ellos supieran su autoridad apostólica. Quiero darles un bosquejo general, 3 secciones, 13 capítulos este libro, capítulos 1 al 7, reconciliación sobre un conflicto. Aquí es donde tenemos mucho de la historia del libro de Hechos. También tenemos mucha información, pero si vemos la segunda sección, capítulos 8 al 9, es una recaudación para los pobres, pueden pensar ustedes que proveyendo una carta de reconciliación sería nada más, no hablo acerca de dar, pero Pablo habla inmediatamente acerca del tema de dar. Y también estaban deseosos de dar, así es que es un lado positivo de la carta. Es maravilloso cómo habla de dar aquí en la carta, considerando las circunstancias y la emoción de esta carta, lo vamos a ver. Y luego, finalmente, en capítulos 10 al 13 es la autoridad apostólica y la despedida que él da acá en la carta. Pero realmente es la autoridad apostólica 10, 11, 12 y 13. Así es que ese es el bosquejo simple o general. Así es que si tienes ese bosquejo es suficiente para ti. Pero lo vamos a cambiar un poquitito nada más y regresaremos a esto cuando, para entender la historia, hay algunas cuestiones históricas y geográficas que necesitan ser entendidos. Es que si la geografía no te importa mucho y piensas que el mundo es plano y termina ahí en Nueva York, por favor aguántame un poquito. El mundo mediterráneo, así es como en Italia, ahí está Grecia, ahí a la izquierda arriba, y la rueda amarilla, ahí es donde Pablo inicia en Antioquía, el norte, la esquina noreste del mar Mediterráneo, y eventualmente ahí van en su primer viaje misionero, y van a Galacia, y en el segundo viaje misionero Pablo viaja a Galacia otra vez y visita las iglesias en Galacia, en Listra y esos lugares ahí, las iglesias ahí, y luego sigue viajando al este, a donde no ha ido, y termina en Troas. Quería ministrar en Asia, pero el Señor le animó a ir a Troas. Y quiero que se imaginen un momento que ustedes son de Troas y están leyendo el libro de Hechos. Y el apóstol Pablo vino aquí. ¿Por qué no tenemos la carta de primera de Troas y la segunda de Troas? Y Pablo estuvo aquí. ¿Qué pasó? En Hechos 16, 8 al 9, dice, pasando por Misia, vinieron a Troas. Y pasando junto a Misa, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero qué decepcionante ser de Troas y saber que el apóstol Pablo estuvo ahí y que iba a ministrar, y de repente se le llama de Macedonia para ir más hacia el este, a Macedonia. Macedonia es un área de Grecia y ahí está Troas, un poquito más al este de Troas. Y un día o dos llegas en barco y llegas a Macedonia. Es el norte de Grecia en Macedonia. Y ahí está. Y sabemos que ahí Filipos en Tesalónica, Berea ahí y ahí en Macedonia. Pero después que Pablo comparte el evangelio en Macedonia, va al sur, a Corinto. Y quiero que veas que ahora esta es parte de Grecia. Y Grecia parecen dos bloques, uno arriba del otro, y hay una franja y hay un puente de tierra, un istmo, es el istmo de Grecia, y ahí en esa parte área, lo voy a enfocar un poquito aquí, Corinto está ahí en el istmo, es como un lugar de naval, sí, y llegaban los barcos. Era peligroso viajar a lo sur de Grecia por muchas rocas y demás. Era más barato a veces para que los camiones llegaran a Corinto y entraban a la ciudad. Y luego y algunos esclavos tomaban tu barco, lo ponían en unos palos y lo llevaban 3 millas y lo llevaban al mar en el otro lado, y para que te fueras hacia Roma. Es lo que así hacían. Incluso hoy puedes ir a Corinto y puedes ver que aún hay resultados de lo que pasaba en ese entonces, ¿no? Ahí. Y podías ahora estar. El lugar antiguo de Corinto ahora lo puedes ver ahí en el mapa. Y esa. Raya desquebrajada ahí, es como el canal Panamá de 3 millas. Era Nerón quien empezó el proyecto de cortar ese istmo, pero falló. Y muchos gobernantes intentaron, hasta 1830 con los otomanos. Y si vas ahí ahora, vas a ver el canal de 3 millas. Puedes ir ahí en brincar en bungee, ahí si quieres, porque hay agua abajo, pero es lo que quiero. Ese no es el punto donde voy con esto. El punto es este. Mi punto es este. Pablo estaba en Éfeso y en su tercer viaje misionero en Éfeso está yendo a Corinto y ha estado en Corinto en su segundo viaje misionero y estuvo un año y medio ahí, y cuando está en Éfeso y quiere corresponder o visitarles, hay dos maneras que lo puede hacer. Puede ir norte, al norte, a través de Troas. Y si van al norte a Troas, y si vas a Filipos, a través de Macedonia, y bajar por el norte de Grecia y a ir a Corinto. O puede irse en un barco. Había dos opciones. La opción del norte era 25 a 30 años, difícil. La opción en barco, en buen clima, 2 a 3 días, pero es muy peligroso. Era tan peligroso que de octubre a abril los barcos no lo hacían. Durante los los meses de invierno no lo hacían. Mejor si iban por el norte, que era largo, más de 25 días. Y sabemos por qué Pablo está viajando ahí y lo describe en este libro. En Hechos 18, 8 al 11, dice, y muchos habían creído, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y era peligroso ahí realmente. Y el pobre le dijo a Pablo, no tengas miedo, porque yo tengo mucho pueblo ahí. Me encanta eso, que el Señor sabe quiénes son de Él. Dice ahí en Hechos 18, 10, yo tengo mucho pueblo ahí. Y dice, y estuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Es un tiempo gozoso ahí en Hechos 18, 11, creciendo la iglesia, muchos judíos de la sinagoga, gentiles viniendo, y es un lugar muy pagano, de mucho pecado, y simplemente, nomás lean 1 Corintios, si lo están leyendo, ustedes ven ahí, ¿hacían qué? Sabemos que le damos gracias a Dios que Pablo, divinamente inspirado, responde en 1 Corintios, nos ayuda a nosotros a ver si hay pecado en nosotros igualmente. Así es que pasó 1 año y medio ahí, pero después que se fue a Corintio y les escribió una carta que no tenemos, quiero que sepan que aun cuando Pablo era un apóstol, todo lo que escribió no es inspirado, no es escritura. Si él escribió una lista para ir al mandado, no es inspirada. Necesita leche, es del Espíritu Santo. No, no es así. Pero Pablo escribió cartas privadas, aparte de las que tenemos en la escritura. Y no sabemos que las que tenemos, las que fueron intencionadas por el Espíritu Santo, que fueron inspiradas, lo son. Las tenemos y son reconocidas por la iglesia, autorizadas por Cristo. Y la razón, si pensamos de cómo sabemos qué está en el canon y qué no, el Antiguo Testamento sabemos que todos están ahí, 39 libros ahí, y Jesucristo leyó de ellos en la sinagoga y los afirmó. Si no fueran realmente la palabra de Dios, Él no se hubiera leído. Cristo no hubiera leído en la sinagoga estos libros. Es que sabemos que el canon es seguro porque Cristo afirmó, confirmó estos libros. Y los Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento también los autorizó Jesucristo. Le dijo a los apóstoles que recuerden lo que les había dicho, que lo escriban. Y habían cartas a las iglesias. Pero sabemos que en 1 Corintios 5, 9, Pablo dice, les escribí una carta. ¿Cuál carta? Pero bueno, es una carta inspirada. Es una carta privada en 1 Corintios 5, 9. Ahí les dice. Y que no, dice, no os juntéis con los fornicarios, dice ahí 1 Corintios 5, 9. Y tenían cuestiones ahí, estaban confundidos los corintios. Dice, no nos podemos juntar con los fornicarios. Es todo lo que hay aquí en Corintio. Y Pablo dice, 1 Corintios 5, 10 y 11. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario del mundo salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o ávaro. Alguien que dice que ama a Cristo y está viviendo como el mundo. Así es que hay que animarles, hay que, si estás, una cosa es que les prediques, otra cosa es que te juntes con ellos. A eso me refiero. Dice, lo que es tremendo de esto es que él respondió su carta en 1 Corintios, es su segunda carta realmente. Es que no les quiero confundir, pero que 1 Corintios es realmente la segunda carta, pero les escribió una carta, le respondieron. Es más, si lees 1 Corintios mucho, vas a ver, habla de aquellas cosas que les había escrito. 1 Corintios 5, 1 Corintios 7, y sigue en esa frase. Está respondiendo detalles que le habían ya comentado los corintios a él. Es que Pablo se fue de Corintio. 1 Corintios fue su segunda carta a ellos realmente. Pero en 1 Corintios 16, al final de 1 Corintios, dice, pero yo vendré a ustedes después de que vaya a Macedonia y pasaré el invierno ahí con ustedes para que me envíen ahí a donde yo deba ir. Así es que Pablo tenía el deseo de venir a visitarles y quizás pasar todo el invierno con ellos cuando el pasara ya el clima malo y luego después viajar y luego ir a Jerusalén y llevar la ofrenda para los pobres y en la soberanía de Dios. Los gentiles, quienes se odiaban y los judíos odiaban a los gentiles y decían que cuando iban de un lugar gentil, sacudían el polvo de las sandalias los judíos. Pero había después una crisis financiera en Jerusalén. ¿Y quién creen que usó Dios para ministrar a los judíos pobres? A los gentiles. Nunca lo habríamos pensado. Y es lo que está pasando acá. Y luego dice Pablo, hay que recoger una ofrenda, hay que recaudar una ofrenda para estos judíos cristianos que están en problemas financieros ahí. Ahí en capítulos 8 y 9 de 2 Corintios lo veremos eso también. Pero 1 Corintios 16 les da instrucciones. Pablo dice que les va a visitar dos veces. Y sabemos esto, porque 2 Corintios 1, si estás ahí, versículos 15 y 16, 2 Corintios 1, 15 y 16, Pablo escribe, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. En otras palabras, hey, dice, sería de bendición estar con ustedes dos veces. Y por vosotros pasar a Macedonia, dice el versículo 16, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Ahora, sabemos que de 1 Corintios 16 y 2 Corintios 1, que Pablo amaba a los corintios y quería pasar mucho tiempo con ellos. Pero sabemos en 2 Corintios 1 que no. Sabemos que les visitó, pero fue una visita muy breve y corta. Y parece como si algunas de esos falsos maestros en Corintio, quienes estaban tratando de desacreditar a Pablo, estaban diciendo que Pablo no era un hombre que guarda su palabra. Dijo que iba a venir por mucho tiempo y no vino por mucho tiempo, vino por poco tiempo. Y dijo que les iba a visitar dos veces y nada más les visitó una vez y se fue. Pablo es un hombre de dos caras, decían los falsos. No puede ser un apóstol, es de Tarsis. Nosotros tenemos cartas de recomendación, nosotros los falsos decían. En 2 Corintios dicen, parece que los falsos maestros tenían cartas de otros, iban a iglesias y enseñaban ahí y traían cartas. Y no sabían teología, pero tenían cartas de otras iglesias de recomendación de verdaderos apóstoles, no de Pablo. Y quizás mente lo que está pasando aquí, el judaísmo estaba imperando, de que tienes que ser primero judío para ser apóstol. Y Pablo era verdad, decía la verdad, que Pablo, Jesucristo era el Mesías. Pero a los judaizantes decían también que tenías que hacer obras para ser salvo y para en verdad ser salvo. Y en el judaísmo decían que tienes que seguir guardando las leyes dietéticas, decían, y todo tipo de costumbres y tradiciones judías para ser salvos, decían ellos. Querían separar a los judíos del Antiguo Testamento y legalistamente les requerían estas cargas a los creyentes. Así es que, si lees en 2 Corintios 1, 17 al 18, es claro que había un mal entendimiento, porque Pablo dice en 17, así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí o no, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. En otras palabras, no soy de dos caras. Sí, mi intención era venir por poco o por mucho tiempo. Sí, no, es verdad que no estuve aquí por mucho tiempo, ni no porque tenía una intención y no lo hice, no, me hace un mentiroso, es lo que está diciendo. Y obviamente están tratando de desacreditar a Pablo. Y sabemos esto por la manera en que habla acerca de sí mismo con ellos. Incluso si lees más allá, nos preguntamos por qué no vino Pablo dos veces. Versículo 23 de 2 Corintios 1 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. ¿Qué significa ser indulgente? ¿O guardarles de qué? Sabemos que usa esta palabra con la disciplina. ¿Qué significa eso? Si llegas a 2 Corintios 13, ahorita lo vamos a hablar de eso en 2 Corintios 13. Pablo dice, esta es la tercera vez que voy a ustedes. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Va a venir a ellos una tercera vez después de 2 Corintios. Esta es la tercera vez que vengo a ustedes, dice 2 Corintios 13. Y y por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Esto es Mateo 18, esta es la disciplina en la iglesia. Es para tener testigos para confirmar un asunto. Y he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo. Si vengo otra vez, no voy a ser indulgente con nadie, dice ahora. Ahora, para ser indulgente, no es, en otras palabras, si iba a venir a ustedes, era por bien de la iglesia. No sé cómo ustedes disciplinan a sus hijos. Yo tengo 4 hijos y todos necesitan ser disciplinados diferente. Todos tienen diferentes inclinaciones. Un niño le quité el celular y fue devastado. El otro le quité el celular y un mes después y dice, papá, creo que tienes el teléfono. No le importa nada. Pero Pablo tenía que determinar qué era mejor para ellos. Y determinó. Dijo, no es mejor que regrese, les dijo a ellos. No va a terminar bien. Es mejor que les envíe una carta dura y luego regresar, darle seguimiento con una visita. Y es lo que hace. Les envía una carta dura. Y ahora les explica por qué no estuvo ahí 2 veces. Capítulo 2 de 2 Corintios. Pero yo he determinado esto por mí, de que no vine a ustedes en tristeza. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, dice 2 Corintios 2:1, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tengo tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Y vemos ahí su emoción que empieza a salir. Muy difícil para Pablo escribir esta carta. Era tan difícil. Con muchas lágrimas, para que sepan el amor que tengo por ustedes, de que amen y perdonen al pecador. Al pecador. ¿Quién es el pecador? Pero si a alguno les ha ocasionado tristeza, es singular. Si una persona les ha ocasionado lágrimas, esto, Pablo fue ahí. Y creo que los falsos maestros habían influenciado a muchas personas que estaban cuestionando, dudando de Pablo. Y tuvieron una reunión pública y alguien se paró y realmente confrontó a Pablo. Y les dijo que era de dos caras, que era un mentiroso y que no podía ser confiado. Y que no era un apóstol verdadero. Y creo que nadie dijo nada. Porque conforme lees capítulo 1 y 2, la mayoría de las personas simplemente Pablo se sintió abandonado por la iglesia que él había empezado a ayudar a establecer. Muy difícil para disciplinar a esas personas. Vamos a ver esto en... Pero si alguno, porque si alguno les ha ocasionado tristeza de parte de mí, o sea, no nos dice qué está pasando, Pablo, pero algunas personas piensan que es un conflicto sobre 1 Corintios, donde el hombre está durmiendo con la esposa de su padre, pero no sabemos realmente. Pero hubo una confrontación pública acá, de hecho. Es una posibilidad, no sabemos. Pero no tenemos mucho que decir. Pero sí sabemos que Pablo está diciendo acá, yo he perdonado a este individuo y ustedes son los que son más ofendidos que yo. Es lo que dice en versículos 4 y 5. Y el 6 a 8, suficiente para uno así es esta realmente, decía, es suficiente haber disciplinado a esta persona y ya es listo. Pero es suficiente la disciplina porque parece que esta persona se ha arrepentido y ya regresa y dice, para que lo contrario, debes perdonarle y confrontarlo, al menos de que la persona dice, por lo cual os ruego, dice versículo 8 de 2 Corintios 2, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Versículo 9, esa es una lección para todos nosotros. Es algo que no somos buenos para esto. Si alguien peca en la iglesia y todo el mundo sabe y quizás son disciplinados o no, o a lo mejor se arrepienten, pero todos saben de ese pecado y están doliendo por el pecado, o la esposa le dice al marido, o el marido a la esposa, y luego regresan a la iglesia. ¿Cómo los vamos a tratar si en verdad se arrepiente? Para la mayoría de nosotros, caemos en la trampa de, bueno, los voy a tratar normal. Y no los voy a saludar porque nunca los saludaba, decía, pero eso está mal. Si alguien peca y se arrepiente y es restaurada, hay que tratarlos, dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, dice versículo 8. Cuando alguien que es pecador como nosotros, y cuando su pecado se torna público y se arrepiente y regresa a nosotros, todos deben ir a ellos y buscarles y intencionalmente ir a decirles que me da mucho, mucho gusto verte de regreso acá. Lo que necesitas, estamos aquí para ti, te amamos. Versículo 8 es lo que dice, de 2 Corintios 2. Confirméis el amor para con él. Ven ahí la lección de la vida. Versículo 9 al 11. Porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es lo que a Satanás le encanta? Dividir a una iglesia, teniendo a alguien que peca, que es público y se arrepiente y que regresa, y luego la iglesia es dividida sobre diferencias, tanto pequeñas como grandes. Todos somos pecadores. Todos somos salvos por gracia. Nadie es mejor que el otro. Así es que necesitamos unidad. Unidad. 12 y 13. Cuando llegué a Troas, de 2 Corintios 2, cuando llegué a Troas, ¿qué pasó? Mucho de Troas. ¿Otra vez en Troas? Estuve en Éfeso por 3 años. Y luego, cuando llegué a Troas, para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Troas, dices, eres de Troas, había una puerta abierta en Troas, y Pablo está en Troas, es maravilloso esto, es bueno para Troas, y tenemos iglesias sólidas en Troas. Aunque se me abrió puerta, no tuve reposo en mi espíritu. Había enviado la carta severa en Tito. Tito no regresó. Pablo no podía estar en Éfeso. Va a Troas y abre la puerta en Troas y no puede estar ahí. Sus emociones están en de más. Ahí no podía estar en Troas. Dice, y así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Pobre, pobre Troas. La siguiente vez que escuchamos de Troas, Pablo está ahí y enseña hasta la medianoche y Eutico se cae de la ventana y se muere ahí a la medianoche. Dicen, ¿cuál es el asunto de Troas? Aquí está la cosa. Dos cosas. Quiero apuntar. Cuando tienes conflicto en tu corazón, afecta el ministerio en las áreas de tu vida. Es por eso importante resolver conflicto. Pablo era inefectivo en su ministerio en Troas porque estaba consumido por lo que estaba ocurriendo en Corinto. Es que tenía que darse cuenta. Por eso se va. Y es importante para nosotros tratar con el conflicto y hacerlo rápido y enteramente, resolver el conflicto. Es importante para el ministerio. Otra cosa que aprendemos es que sí había una iglesia en Corinto, que regresó a Eutico ahí y predicó en Corinto. Y en la soberanía de Dios, no tenía a Pablo estableciendo esa iglesia, pero las personas de la iglesia de Tirano establecieron la iglesia ahí en otras áreas también. Dios quiere que nosotros resolvamos el conflicto. Es el punto. De nuevo, un recordatorio. Pablo estaba en Éfeso. Corintio está ahí invierno. Y se va al norte, al Troas, porque no puede irse por barco por el invierno. No puede estar en Troas porque quiere realmente estar con Tito. Está buscando a Tito. ¿Qué pasó? Él dice, Segundo de Corintios 2, 12 al 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo a mi espíritu, en mi espíritu. Escribió una carta severa. La escribió en su computadora y envió enviar. Hizo clic en enviar. Está en agonía. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está Tito? Esa es su respuesta. Y nada más puede pensar de estar con Tito. Muy, muy interesante, 2 Corintios 2, 14. Lo quiero notar. 2 Corintios 2, versículos 12 al 13 y 14. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, cuando aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, dependiendo de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué está pasando? Todo el tono cambia aquí de la carta. Los siguientes 5 capítulos cambian. Si quieres tener una serie del ministerio, vas a ver el triunfo del ministerio, el fundamento del ministerio, el nuevo pacto, las pruebas en el ministerio, las motivaciones en el ministerio, la conducta y el afecto del ministerio. Desde capítulos 2, 14 al 7, versículo 4, 5 capítulos acerca del ministerio. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Está pensando en Tito, de la iglesia. Está pensando que no puede ministrar en Troas. Y no sé, mujeres, si tienes un marido o amigo, quien a veces que están dando una historia, se desvían de la historia. Esa una diversión o un comentando la gran digresión o distracción. O sea, se distrae del conflicto principal. Y luego empieza a hablar de los triunfos en Cristo. Dice, ¿cómo cabe esto en nuestro reconciliación sobre un conflicto, dijimos, la recaudación para los pobres y la autoridad apostólica. Y lo tenemos ahí, la gran distracción o la gran digresión, como le quieran llamar. Realmente está relacionado con lo que está ocurriendo, pero tenemos el ministerio, el triunfo, su fundamento, su conducta, sus pruebas, sus afectos en el ministerio. Y luego regresa aquí en capítulo 7, porque no termina en versículo 4, capítulo 7. Homer Kent dijo esto, de la gran digresión. En este punto en la carta, Pablo interrumpe la descripción de su no haber encontrado a Tito. Y lo resume después del capítulo 7, o retoma ese tema. En capítulo 2, 13, de repente recoge donde nos quedamos en capítulo 7. ¿Sí? No obstante, el contento de esto es la confianza que Pablo tiene en guiar, aun cuando hay tiempos de decepción y de desánimo. El ministerio es maravilloso. Así es que quería mostrarles cómo este libro guía. Si no te vas a la gran digresión, porque tenemos este espacio de 2:13, 2 Corintios 2, 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahora, pasan a capítulo 7, versículo 5, 2 Corintios 7, 5, pasen ahí. 2 Corintios 7, 5 dice, porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera. Conflicto, versículo 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Ven lo que está pasando aquí? Pablo, sí, aquí del 2:13 se va acá a 2 Corintios 7. Ah, hablando de la historia que le estaba contando, los encontramos a Tito. Fuimos a Macedonia y encontré a Tito. Y estaba tan consolado. Esa es la historia. Es una gran historia. Encontró a Tito. 2 Corintios 7, 8 al 9. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. aunque os contristé con la carta, no me pesa. ¿Ves el tono? Porque aunque me contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Ahí vemos en 2 Corintios 7 cómo se ve el verdadero arrepentimiento y el arrepentimiento que en verdad no lo es, que es mundano. Y realmente el arrepentimiento verdadero llega a la salvación de tu pecado y la salvación en relaciones que han sido desquebrajadas. Pero puedes pensar en Marcos 10 y el joven rico que se fue con arrepentimiento mundano realmente, que no era para salvación, porque amaba su dinero. Sí, sí. 2 Corintios 7, 9, ahora me gozo no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza es que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No voy a entrar aquí ahí, pero seguramente lo van a estudiar. Cuando tienes los siete, ¿qué es? Los siete onces contrastan al verdadero arrepentimiento con el falso arrepentimiento ahí en 2 Corintios 7. Cuando alguien en verdad se arrepiente, hay una acción, quieren reconciliar, pero el arrepentimiento falso termina en que alguien no actúa. El arrepentimiento genuino define su corazón. El verdadero arrepentimiento está molesto con su pecado. El verdadero arrepentimiento tiene referencia para la verdad. El falso simplemente no quiere que le descubran, que le expongan. El verdadero arrepentimiento tiene un deseo de ser restaurado. El falso no le importa al falso arrepentimiento ser reconciliado con nada. El verdadero arrepentimiento tiene una devoción a Dios. El falso arrepentimiento nada más se importa al sí, al yo. Ser justicia es lo que le importa al verdadero arrepentimiento. Pero el falso arrepentimiento nada más quiere aparentar el falso arrepentimiento. Te perdono, pero ya no quiero nada contigo. Eso no es reconciliación. Pero esta es una historia de reconciliación maravillosa. ¡Qué bendición! Tito me dijo, Tito sabía que me amabas. Hay una sección donde dice, escribí esto para que ustedes fueran beneficiadas, para que vieran su afecto para con ustedes. Le dije a Tito que me van a amar porque yo amo a Cristo, ellos aman a Cristo, nos vamos a amar. Y sí, sí, se respondieron bien. Me comprobaron que estaba en lo certero. Pero hablemos un poco de la recaudación para los pobres. Quiero apuntar la colección para los pobres. Es el patrón para dar, el propósito, los procedimientos y la promesa de dar. Sí, esa es la sección que hay aquí. Y están muy buena. Gracias, Pastor John, por el bosquejo que me dio. Pero no voy a tomar tiempo para leer todo, pero nada más unas filas. El patrón para dar, dice. Asimismo, hermanos, versículo capítulo 8 de 2 Corintios, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación. Ustedes lo que aprenden aquí es que hay un patrón para dar, que deben dar generosamente, con gozo, con generosidad, como dice 2 Corintios 8, 2. Es una actitud correcta en el dar. Es una sección rica. Pero él sabía que ellos querían dar hacia los pobres en Jerusalén. El propósito de dar, dice, no es para es para que puedan amar a otros y para que puedan vivir su fe y su salvación. Dice, en 8:16 al 9, los procesos de dar, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y luego habla previamente de haberles dado la colección el primer día de la semana. Es que todo está listo para él. Representantes en Corinto tienen que reconocer que el dar ahí eran monedas. Así es que si estás viajando con todas estas bolsas de monedas, es que era ser contables y bendecir a la iglesia en Jerusalén. Es de la iglesia de Corinto y demás. Había un gran grupo que viajaron para proteger las monedas. Tenemos la promesa de dar. El que siembra poco, poco segará. Y el que siembra mucho, segará mucho, ¿no? Es un ánimo para dar. No iba ahí con ellos a decir, tengo que aprender acerca de dar. Y esto me va a costar. La manera en que Pablo escribe de ello es que sí, te vas a aprender acerca de dar y te lo va a hacer más maravilloso. Vas a querer dar más del corazón. Realmente es una sección maravillosa. Y finalmente, tenemos esta autoridad apostólica de capítulos 10 al 13. Está definiendo su autoridad, defendiendo su autoridad, porque quiere que sepan que cómo es verdadera autoridad bíblica y que han sido engañados por falsos maestros. Clasificación, conducta, sus credenciales. Su clasificación es, dice, las personas dicen que mis cartas son duras y que mi presencia personal es débil. Las personas dicen, no hay mucho que ver con Pablo. Y si estás pensando, es del quinto siglo. Un dibujo de Pablo. No sé cómo sabían cómo se veía. No sabemos, pero... Pero si ves ese es el segundo. Este dibujo es del segundo ciclo, que Pablo era un hombre pequeño. Era zambo, era calvo, y su nariz era un poco puntiaguda. Si le estás tomando una foto a esa para enseñárselo a alguien que conoces, no, quizás no quiera hacer. Yo no creo que se ve tan mal, pero a lo mejor con el tiempo se veía mejor quizás. Bueno, no solo su clasificación, pero dice, yo me glorío en el Señor, dice Pablo. En eso se le importa. Su conducta, sí. Sí, en 2 Corintios 11, 5 al 6, dice, y pienso que nada he ido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Sí, él nada más quiere traer el evangelio a ellos. Y 2 Corintios 11, 13 al 14. 2 Corintios 11, 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y con sus cartas de recomendación. ¿Quieren mis credenciales? ¿Quieren mi carta de recomendación? Dice 2 Corintios 11, 21. Dice, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche, y sigue hablando de todos sus peligros y sus sufrimientos, Pablo. ¿Quieres mi currículum vitae? Ve todo esto. Ellos tienen sus cartas ahí, recomendación, muy, muy a gusto. A ellos no les importa sufrir, a esos falsos maestros. Miren al final. Si me tengo que gloriar, me glorío en mi debilidad. Es su autoridad apostólica. 2 Corintios 11:30, ahí dice. Hermanas, este es el libro de 2 Corintios. Este es una gran oportunidad para ahondar y aprender más acerca de la reconciliación en el conflicto. ¿De qué se trata el ministerio? Los gozos, las dificultades, las pruebas, la recaudación para los pobres, el dar y cómo debemos ver la autoridad apostólica. Oremos. Gracias, Padre, por ese tiempo juntos en tu palabra. Gracias por la oportunidad de EWG de estudiar este libro. Oro que ellas sean muy animadas. Te damos gracias por ayudarnos a tener una vista a vuelo de águila y sabemos que veremos la historia más a fondo y aplicar esa verdad a nuestras vidas que tan desesperadamente lo necesitamos. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.